5 y 10, es martes, es día en el que en la noche experta hablamos de calles en nuestra sección Código Postal. Martes de Semana Santa y seguro de Derne que José Ramón Orejón tiene algo que decir al respecto.
Pues sí, Javi, ya llega José Ramón Orejón y lo cierto es que hoy creo que viene muy metido en el ambiente que se respira estos días, el ambiente de Semana Santa. José Ramón Orejón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te has quitado el capirote para entrar?
Pues sí, aprovechando que estamos en las fechas en las que estamos o utilizándolas como excusa, vamos a referirnos en este código postal de hoy a un asunto relacionado con la Semana Santa, como no podía ser de otra manera. Efectivamente, nos hemos puesto el hábito de Nazareno o el de la Santa Veracruz, el que tú quieras.
Y, oye, que hay un montón, ¿eh? Cuidado.
Sí, hay un montón de... En otra ocasión, no me imagino que a lo largo...
Hablamos con el jefe de Paso de la Pasión, acuérdate.
Sí, a lo largo de esta semana me imagino que hablaremos con muchas de las cofradías, sobre todo las que hay en Bilbao, que creo que es la capital vasca, quizá con una tradición de Semana Santa más arriesgada, más arraigada, o con una infraestructura.
Bueno, y no tienen miedo a nada, pasional, ¿eh? Porque yo el viernes vi a 25 cofrades bajar entre los coches.
Sí,
recordamos todo Mézaga.
Recordamos, por cierto, que en aquí Iturribide hay un museo de pasos de Semana Santa, ¿sí?, bastante interesante, porque estos pasos no dejan de ser auténticas obras de arte.
Uh-huh,
¿no?
Sí.
Entonces, ahí tenemos una prueba de lo que estamos diciendo, de esa tradición de Semana Santa en Bilbao. Pero bueno, nos vamos a centrar hoy en un elemento que hace referencia a la fecha en la que estamos, que son los viacruces. Crucis. Y porque, bueno, dicen, bueno, sí, y en código postal que hablamos de las calles, ¿por qué?
¿Por qué del Vía Crucis?
¿Por qué
toca? Pues,
¿por qué de Semana Santa? ¿Porque los cofrades
toca?
¿Van por la calle? No, no.
No, no, no.
Bueno, porque...
Esto tiene algo más profundo que se ha encargado de encontrar José Rá.
Porque prácticamente en todos los pueblos, en todas las localidades y también en las cuatro capitales, tenemos recorridos que representan el Vía Crucis, es decir, ese camino... quiere ser una réplica de ese camino que Jesucristo hizo desde que fue condenado a muerte hasta que fue crucificado.
Uh-huh.
Lo que llamamos Vía Crucis.
Bien.
En Bilbao, por ejemplo, ese Vía Crucis transcurre a través de las calzadas de Mayona.
Uh-huh.
Nace abajo en el casco viejo y los hitos, las estaciones que van señalando que cada uno de los episodios, de los 14 episodios que relatan esta pasión de Jesucristo, están marcados, como digo, con cruces en las calzadas de Mayona en Bilbao, que es por donde pasa el Vía Crucis, que finaliza en la Basílica de Begoña. En el caso de la capital alavesa, es en la calle El Cristo, en el barrio de Abechuco. En el caso de Iruña, el monte Escava, que llega, ajá, hasta el fuerte San Cristóbal.
Sí.
Por ahí sube el Vía Crucis. Y en Donostia, en el monte Urgul. Un Vía Crucis cuyos elementos, por cierto, a lo largo de la historia han dado también nombre a otras instalaciones en este lugar. Por ejemplo, hubo una batería militar donde se instalaron varios cañones que se conocía como la Batería del Calvario. En el caso de Donostia, el final del Vía Crucis es bien evidente, ¿no?
Sí,
ese
sí.
Cristo que tenemos arriba del todo del Monte Urgul. Estos son los puntos o los lugares, digamos, en las cuatro capitales vascas donde se ha hecho una reproducción del Vía Crucis. Vía Crucis real, que está en la ciudad de Jerusalén, como todo el mundo sabe.
Sí.
Y que pues a lo largo y ancho de toda la cristiandad se ha venido reproduciendo, aprovechando sobre todo aquellos lugares, aquellas colinas, montes, aquellos lugares más altos a los pies de los que había una población.
Claro. Uh-huh.
Emulando o imitando la ubicación de El Calvario, que luego vamos a saber también por qué se llamaba así, el Calvario, que...
Bueno, Gólgota también, ¿no?
El Gólgota, eso es
el Monte Calavera.
Efectivamente, porque se llamaba así. Se llamaba el Monte Calavera, no porque allí hubiera ejecuciones.
No, sino porque tenía forma.
Y estuviera todo lleno, sino porque parece ser que había unas rocas en uno de los lados de ese promontorio que tenían la apariencia de una calavera. Uh-huh. Entonces de ahí que el Gólgota tuviera ese nombre que significa calavera y tal. Bueno, pues ya nos hemos adelantado, ya lo hemos
explicado. ¡Qué chasco!
Pero en lo que nos vamos a detener en este código postal de hoy, además de haber precisado cuáles son los lugares en los que hay vía crucis en cada una de las capitales, es en qué es lo que representa cada una de las estaciones de los vía crucis. Cada una de esas cruces que van señalando, la primera, la segunda, la tercera, como hemos dicho, hay hasta 14 estaciones o 15, en función de que se represente la resurrección o no se represente.
O sea, hasta Viernes Santo o hasta Domingo de Resurrección.
Efectivamente. Uh-huh. En la primera de las cruces, de estos vía crucis, representa el momento en el que Jesús es condenado a muerte. Como sabemos, pues los judíos como le acusan de usurpador, de pretender nombrarse rey de los judíos, de tal. Entonces, los miembros del Sanedrín, una especie de cónclave de sacerdotes con Caifás a la cabeza, deciden que, bueno, que ha cometido un delito y que hay que condenarle a muerte. Pero como no son en ese momento
Judea, estar en Pascua y no pueden condenar a
muerte. No. En ese momento, como Judea además es un protectorado romano,
claro,
pues
sí.
Tienen que ser los romanos.
Tiene que decidir el pretor.
Tiene que ser el pretor el que decida. Es cuando le llevan en presencia de Poncio Pilato. Pilato, no Pilatos, como
de Poncio Pilato.
Como generalmente se suele decir, por aquello de la pluralización de muchos nombres, que ya hemos hablado de ese fenómeno también en este código postal. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Erleches?
Ah, sí, es cierto.
Hablar de Erleche este tipo de cosas. Bueno,
que nos va la S, vamos.
Pues se nos va la S. Pues se lo llevan a Poncio Pilato, como todo el mundo sabe. Poncio Pilato, que dice, bueno, se habrá metido con vosotros judíos, pero con nosotros romanos...
A mí como me ha pagado, ¿no?
Sí, y a mí con mi César no se ha metido, la verdad es que yo no veo delito por ningún lado. Entonces, parece que le manda a azotar, dicen los historiadores, que reconstruyen un poco estos momentos, basándose en las costumbres de la época.
Sí.
Y creen que en realidad lo manda a azotar, y algo que no hacían los judíos, lo manda a azotar, no hacían por lo menos antes de ser crucificado. Quiere decir que si te condenaban a ser crucificado, te condenaban a eso y no te martirizaban antes.
Como que intento decir, mira, yo le castigo, pero hasta aquí, ¿no?
Eso es. Mira, no queréis, mira, yo le meto una tunda de palos y ya vale, ¿no?
Ya.
Pero parece
que para los judíos no era suficiente.
Para los judíos aquello no era suficiente. Entonces dice, pues ala, venga, pues crucificadle ya si queréis, ¿no? Entonces, después
sí, pero primero se lavan las manos por si acaso, ¿no?
Sí, vamos a dejar clarito. No, ya llega un momento en el que dice, bueno, mira, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ya le he castigado y yo ya he cumplido con mi deber. Y mira, ¿qué queréis crucificarlo? Ala, pues crucificadle. Bueno, hace otro intento. ¿A quién queréis que crucificar? ¿A Barrabás o a Jesús? Y no, a ese que se dice rey de los judíos. Entonces, al final, como estaba escrito...
Yo creo que más bien igual tenía miedo a una rebelión aquí también Pilato,
Pues probablemente también por la paz, pues bueno, pues
sí.
un crucificado más.
Ya.
Pues ya está, ¿no? En ese momento, además, la flagelación no solamente es una flagelación, también es un escarnio. Todos conocemos que... Bueno, hay unos estudios por ahí médicos que hablan de cómo empieza ya el cuerpo de Jesucristo, empieza a sufrir unos daños terribles.
Sí, efisema, con encharcamiento pulmonar.
Físicos que, lo, que le debilita. Bueno, en la flagelación lo que empieza es a perder sangre, ¿no?
Sí.
Además, lo tienen durante toda la noche. Sin comer ni beber.
Deshidratación también.
Está deshidratado, está muy débil, ha perdido mucha sangre, tiene la espalda y las piernas en carne viva. Bueno, está hecho un Cristo.
Nunca mejor
de ahí
dicho.
Viene
la expresión.
De ahí viene la expresión. Y además, pues se burlan de él los soldados, le plantan una corona de espinas. Y entonces, como deciden que hay que crucificarle, le cargan con la cruz. Segunda estación. carga con la cruz. Por cierto, aquí hay que apuntar que según los historiadores, en realidad no lleva la cruz completa, sino
solamente agarrada en los brazos,
solamente,
¿no?
el poste transversal, uh-huh. Digamos, ¿no? Donde después es donde después le clavan las por las manos, uh-huh. Donde lleva un poste que calculan pesaba aproximadamente 50 kilos. Claro, un cuerpo debilitado, con una gran pérdida de sangre, sí. Sin comer, sin beber, además con 50 kilos, pues no es de extrañar que, como recuerda la tercera estación, caiga al uh-huh. suelo, ¿no? No puede soportar ni el peso. Además está yendo cuesta arriba.
Sí, porque está subiendo un monte.
Para subir al Gólgota uh-huh. Es una colina y es cuesta arriba.
Con aquellas carreteras de la época, claro.
Bueno, era un...
Eso quiero decir, caminos. O sea, un camino de piedra.
Antes de salir de la ciudad, porque uh-huh. Tenemos que recordar que recorre dentro de las de la ciudad hasta salir por las murallas, por una de las puertas de las murallas, recorre una calle
sí.
Que hoy se puede recorrer uh-huh. en Jerusalén. Bueno, pues cae por primera vez, que es lo que recuerda la tercera estación. En la cuarta estación lo que hace es cruzarse con su madre, que va siguiendo, y entonces la ve, se ven los dos. Dicen que es una de las escenas más patéticas del Vía Crucis, porque la madre está viendo cómo está sufriendo sí. el hijo, y el hijo pues también
ve que su madre está viendo cómo él sufre,
ve,
¿no?
Ve por es su un poco parte, uh-huh. Cómo sus padecimientos se están trasladando a su madre. Entonces esto es lo que recuerda la cuarta estación. En la quinta estación es cuando Jesús es ayudado por un cirineo, por Simón de Cirene. Cirene era una localidad en el norte de África. Este hombre estaba allí viendo pues el espectáculo.
Y le verían fornido, ¿no?
Sí. Era un, al parecer, se trata de un pueblo de negros
bien dotados,
bien potentes.
Vale.
El hombre está viendo aquello. Los romanos temen, viendo las condiciones en las que está Jesucristo,
que se les muera antes,
que se les vaya a quedar por el camino, y entonces le obligan al cirineo a llevarle durante un trayecto, un tramo, le obligan a llevarle la cruz, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues,
el madero, vamos a decir.
El madero, efectivamente. Uh-huh. Pues el cirineo coge el madero y así consiguen que Jesucristo siga caminando. Sigue caminando y en la sexta estación
se vuelve a caer.
No, es cuando aparece Verónica, uh-huh, aparece
sí.
una mujer con un paño y se apiada de aquel. Porque hay que decir que entre quienes estaban siguiendo este calvario, quienes estaban siguiendo
sí.
este Vía Crucis, había de todo. Había los que disfrutaban y jaleaban.
Y los observadores también.
Y había, pues me imagino que la Amnistía Internacional de la época o las las ONG. Bueno, nos reímos, pero...
Que sí, que tiene razón, pero visto así es un poco... Sí.
Por hacer una traslación, ¿no?
Sí.
Siempre ha habido gente contraria a que los
una
seres
tortura.
Humanos maltraten a otros seres humanos, sí. ¿no? Entonces, bueno, aparece esta mujer, Verónica, con un paño y pues limpia el rostro de aquel condenado a
y se le queda la cara grabada en el paño,
y entonces
¿no?
es cuando queda la santa, lo que se conoce como la santa faz o el rostro de Cristo ahí impreso en el paño.
Uh-huh.
Estamos en la sexta estación. En la séptima estación Jesucristo cae por segunda vez. No será tampoco la última.
No.
A pesar de ello, sigue, porque él debe de cumplir su misión, él consigue reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. En la octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, que son estas mujeres...
Las Marías, que eran las que le seguían.
Eso es, estas mujeres a las que hago referencia, las defensoras de los derechos humanos, ¿no?
Sí.
Son las que cita en su Evangelio San Lucas. Hay que decir que la pasión de Cristo, por cierto, figura en los cuatro evangelios y además es uno de los episodios donde
más
coincidencias se pueden encontrar, ¿no?
Bueno, todos los evangelistas eran discípulos de Jesucristo, sí, estos dos no, entonces...
Dos habían sido contemporáneos, dos habían vivido, uh-huh. y los otros dos parece que tenían fuentes de primera mano, porque, como digo, es uno de los episodios de la tradición cristiana donde los cuatro evangelistas tienen más coincidencias, ¿no? Uh-huh. Algunos dan un detalle aparte,
sí,
o
sí, que
en
vez de hiel y vinagre es vino con mirra, y, o lo que sea.
Eso es, uh-huh. ¿no? Y bueno, en realidad era vino con mirra, ¿eh? Lo vamos a ver después.
Sí, vale.
Sí, porque eso está históricamente probado, que era una costumbre de la época.
Ah, vale.
Entonces, estamos en la octava estación, pues bueno, las mujeres salen por detrás y llorando al hombre al que están martirizando, incluso desafiando las leyes que prohibían apoyar a un recluso condenado, ¿no?
Sí.
Es cuando Jesucristo dice: llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, no lloréis por mí, hijas de Jerusalén, bueno, lo que viene en la Biblia, ¿no?
Sí.
En la novena estación Jesús cae por tercera vez, logra, a pesar de
volver a levantarse.
En la décima estación, ya en el Calvario y antes de ser crucificado, es cuando le dan vino mezclado con mirra. La mirra es un analgésico. En realidad era una especie de pequeña caridad que se permitían los judíos, una costumbre para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces le daban vino mezclado con mirra, que parece funciona. Bueno, hemos visto en alguna ocasión. No, aquí no ha sido en este programa, que ya los mezclo.
Como estamos juntos en los dos.
En el Tómate Algo alguna vez hablamos del tema de la mirra, uh-huh. para qué servía la mirra, cómo se utilizaba en ungüentos, en perfumes, y también se utilizaba en farmacia,
sí.
y en este caso se emplea como tónico, estimulante o como analgésico.
Vale.
Mezclada con vino como analgésico. Entonces, es una especie de pequeña piedad, ¿no?, que se uh-huh. permiten los judíos para con los condenados a muerte.
Vale.
Estamos en la décima estación, que podemos ver, sería la décima cruz en estos Vía Crucis,
¿sí?
Que podemos encontrarnos en casi todos los municipios. Ahí es donde Jesucristo, es despojado de sus ropas.
¿Sí?
Y después recordamos además que según está en la cruz ve como los soldados están rifando la capa,
la túnica sagrada, esa película.
Además era uh-huh. una túnica
de una sola pieza.
Uh-huh. Es decir, tenía un valor importante, ¿eh? Por eso se la chapean a los dados, por uh-huh. lo visto. En la undécima estación es clavado en la cruz. Aquí también volvemos a recoger los testimonios arqueológicos lo que dicen es que no se le clava en la palma de la mano, como se ha representado.
Se clava entre los dos huesos del brazo, ¿verdad? Entre el radio y el cúbito.
Se clava efectivamente en la muñeca, uh-huh. porque de realizarse las crucifixiones clavando al ajusticiado en las manos, se desgarrarían con el peso del cuerpo. Entonces le esclavaban en la muñeca,
uh-huh.
Entre los dos huesos, efectivamente, como tú has dicho. Y así la muñeca, los huesos...
Dejaba caer el cuerpo hacia abajo, ¿no?
Soportaban el peso del cuerpo, lo que también le producía aún más dolor al ejecutado.
Bueno, de hecho, si luego no morían, lo que se hacía era quebrarles las rodillas...
Le rompían las piernas
para que el peso fuese más.
Ya les asfixiara, ¿no? Uh-huh. Ya no pudieran respirar, ya para... Bueno.
Rematar.
Estamos en la undécima estación, como decimos, Jesús es clavado en la cruz, la duodécima es cuando ya muere... Tras tres horas, calculan los estudiosos, que Jesucristo aún se mantuvo con vida, crucificado en la cruz, clavado por las muñecas y clavado por los pies. Se utilizaban habitualmente cuatro clavos. Parece que en el caso de Jesucristo se utilizaron tres clavos.
Uh-huh, que le pusieron las dos piernas juntos.
Y
dos
le pusieron
juntos.
Los dos pies juntos. Esto da pie a los gitanos, por cierto, no sé si todo el mundo lo sabe, a... ellos se sienten muy... ellos son gente muy creyente,
¿sí?
Y siempre dicen que fue un gitano el que robó el cuarto clavo de la cruz de Cristo.
Ah, mira,
¿no?
tú.
Uh-huh. Porque, bueno, pues como una especie de la comunión o simbiosis que han tenido siempre uh-huh. los gitanos con la religión católica. Duodécima, decimotercera estación, Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre, una imagen que tantos autores han esculpido o pintado. Decimocuarta estación, Jesús es sepultado. Y la decimoquinta, como decimos, Jesucristo resucita.
Bien.
Y esta sería el final de los lo que representan las últimas cruces. Normalmente de los Vía Crucis representan el Calvario con los tres crucifijos, Jesucristo,
sí. Dimas y Gestas, los dos ladrones.
Los dos ladrones a los lados. Y en algunas ocasiones, como por ejemplo en Donosti, ese Cristo que vemos, pues en realidad ya representa el siguiente paso, que sería la resurrección.
Tengo yo una anécdota cinematográfica de ese Cristo. Cuando vino Willem Dafoe a presentar la película de La Última Tentación de Cristo, sí, al Festival de San Sebastián, se asomó y vio el Cristo del Monte Urgul y dijo: vosotros sí que sabéis promocionar las películas. es verídica, o sea que...
Sí, está bien. Está bien,
¿no? Vale.
Desde luego no tenía abuela tampoco, ¿no? Un poco ególatra.
Willem Dafoe, ¿no? Ya te digo yo que tiene un poquito.
Bueno, pues esto es lo que hemos querido, de esto hemos querido hablar, aprovechando las fechas en las que estamos en este código postal de hoy. Hemos hablado de los Vía Cruz, dónde están situados los Vía Crucis en las cuatro capitales, y también qué significan cada una de las 14 o 15 estaciones de los Vía Crucis. Pues bueno, hasta aquí el código postal de hoy. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy apropiado para las fechas.
Hemos estado muy coyunturales.
Sí, sí. La semana que viene, acuérdate que tenemos segunda parte de lo de hace dos.
Sí, lo prometimos.
De la tarjeta postal.
La semana pasada, recordamos, hablamos de la historia de la tarjeta postal y mencionamos a los primeros autores de las tarjetas postales en España, los impresores Hauser y Menet. La próxima semana hablaremos de la historia de estos dos hombres.
Bueno, pues hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.